desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Cómo hago para ganar a mi papá para Cristo si he probado hacerlo de todo? Le he leído la Biblia, le dejo un folletito por acá, le mando un texto de la Escritura, oro por él, le muestro a él que estoy interesado, le pongo sermones en la casa, le dejo la televisión encendida en un programa evangélico, pero mi papá cada día se resiste. ¿Cómo hago para ganar a mi compañero de trabajo para Cristo? ¿Cómo hago para ganar a mi esposa para Cristo? Me deja venir a la iglesia. Ella no es celosa, ella no tiene ningún problema para que yo venga acá a la casa de Dios. Al contrario, se siente segura, sabe que dejé los vicios, sabe que estoy metido en la iglesia, pero ella no quiere nada con el Señor. ¿Cómo hago para ganar a mi compañero de trabajo para Cristo? Él me ve que yo llevo una Biblia, él me ve que yo oro por los alimentos, él me ve que yo me comporto en realidad, que vengo a la iglesia, él me ve pues de que yo hago algunas cosas que no hacen el resto de mis compañeros. Pero ¿por qué entonces no soy tan efectivo? ¿Por qué no vienen a la casa del Señor? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Por qué no han dado ese paso? Bueno, ¿quiere usted sorprender? ¿Queremos nosotros como cristianos sorprender a los que no creen? Ese es el título del mensaje de esta noche. Sorprendamos a los que no creen. ¿Cómo, pastor? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y nos ponemos en pie en la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Y como hay algunos principios que son universales acá, que son tan lindos, que son aplicables en todo el mundo, yo no quisiera solamente leer del 1 al 9 y que ustedes aterricen conmigo en el versículo 10. Vamos a leer alternadamente la porción de la palabra y yo voy a leer el versículo 1, ustedes lo hacen en los versículos pares y terminamos todos en el 10. Dice así la Biblia: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Déjeme el 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Todos en el 4. Voy yo en el 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. 8. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Todos en el 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Padre bendito, tenemos tu palabra en nuestras manos y pedimos en esta noche la bendición para nuestras vidas. Háblale a tu pueblo, a tu iglesia. Rogamos en esta noche que tú bendigas y que tú pongas la mano de sanidad sobre el cuerpo del pastor de esta iglesia. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Se dice que el mejor sermón que la gente pueda escuchar de parte de nosotros es aquel que tiene que ver con el comportamiento diario de nosotros los cristianos. Se dice que el mejor milagro, o el milagro más efectivo, o más creíble ante los que no creen, ante los inconversos, es una vida transformada. El mundo inconverso está clamando y reclamando a la vez. Porque nosotros los cristianos hemos llegado a hacer eso, un bla, 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 bla. Somos el famoso blablazo que había hace mucho tiempo que salía en el programa de Don Francisco, el Blablazo. Bueno, el mundo inconverso está clamando y reclamando que nosotros los que decimos que somos cristianos, que nuestro comportamiento vaya de acuerdo con lo que nosotros decimos. A esto se llama congruencia. Entonces quiere decir que algunos de nosotros, o no sé si todos o la mayoría, somos incongruentes. Porque decimos algunas cosas, pero hacemos todo lo opuesto. Y no cabe la menor duda que nosotros los cristianos hemos sido los culpables de que nuestro comportamiento haya sido lo que el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario, haya utilizado para que aleje a muchas personas de querer acercarse a los pies de Jesús. Probablemente hemos alejado a muy buenos prospectos. Hemos alejado a calidad de gente. Hemos alejado de los pasos del Señor. Probablemente hay algunas personas que estuvieron a punto de entregarle su vida a Jesús, pero por algún improperio, por alguna majadería, por alguna actitud, por algún comportamiento de nosotros los cristianos, dijeron, no, para ser igual que él, mejor me quedo como estoy. Yo siento que no hemos sabido nosotros los cristianos representar a Jesucristo dignamente. Entonces, ahí es donde estriba el tema de esta tarde. Yo batallé muchísimo la semana antepasada porque me caía. Cada vez que yo pensaba en el título, decía, sorprendamos a los que no son creyentes, a los inconversos. Pero lo explicaba hoy en la mañana, que la palabra inconverso no es parte de la jerga o no es parte del vocabulario dentro de los gentiles, de las personas que no creen, pero no creen. Entonces es más fácil poder decir, bueno, nosotros los cristianos, ¿cómo podemos lograr que la gente que no conoce de Cristo venga a los pies de Jesús si hasta el momento no lo hemos podido lograr? Entonces, aquí viene algo. ¿Por qué no empezamos? Si mi problema es este, si mi problema es que soy yo el único aquí en la iglesia, pero mi papá no viene a la casa de Dios, y mucho menos mi mamá. Mi mamá es de carácter, mi papá es más tranquilo, pero no es, no le unto yo un pan con mantequilla y se lo come. Papá es serio, prudente, discreto, pero no fácilmente lo voy a convencer. Ahí en la casa la del carácter es mi mamá. O a la inversa, probablemente papá es el ogro, el testarudo, el grosero, el áspero. Mamá tranquilita, pero mi mamá, por no llevarle la contraria a papá, tampoco quiere las cosas del evangelio. ¿Qué puede ser que esté pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal como cristiano para no poder ganar yo a mis padres para Cristo? En primer lugar, para entrar en materia y ver todos los versículos sin que tengamos que hojear la Biblia, aunque ustedes van a ir anotando, vean lo que dice la Escritura. En Deuteronomio 5:16, vean lo que dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha... No es una sugerencia, ¿oye? Fíjese, pues. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, no te ha sugerido, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabía usted que este mismo concepto, que este mismo versículo que Moisés relató prácticamente 2000 años antes de que Cristo naciera, 2050 años antes de que Pablo escribiera la carta a los Efesios, que aparece allá en 5:23-24, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos en la tierra? El mismo versículo, Paul is quoting, el apóstol Pablo está mencionando, está haciendo referencia de lo que Moisés había dicho 2500 años antes. Y si estaba vigente en los tiempos de Moisés, y si estaba vigente en los tiempos de Josué, y si estaba vigente en los tiempos de Daniel, y si estaba vigente en los tiempos de Cristo, estaba vigente en los tiempos de Pablo, sigue vigente en el año 2017. Le voy a explicar esto. Honrar es brindar todo respeto. Honrar es brindar toda consideración. Honrar es darle honor y sobre todo sometimiento, be submissive, sometimiento a los padres, a sus correcciones y a la disciplina que ellos impongan. Le voy a dejar su tarea. I want you to do the homework in this. No le voy a mencionar quiénes fueron. Para muchas veces se dicen tantas cosas en el púlpito que no deberían de ser calificadas como políticamente incorrectas. Y a veces herimos sentimientos, susceptibilidades. Y lo triste es que probablemente por una situación como esta haya una persona que no es creyente, que se ofende y va aumentando un poquito más su resistencia en contra del Evangelio. Pero ustedes que son inteligentes y que todo lo buscan por el Google, le voy a la oportunidad que busque esto y se dé cuenta quiénes fueron. Le voy a poner una comparación. Es un parangón. Dos familias de Nueva York, de hace más o menos unos 200 años y 100 años de diferencia. Fueron familias que hicieron la diferencia. Son familias que actuaron diametralmente opuestas y que vivieron sus vidas totalmente distintas la una de la otra. Habían dos padres de una familia poderosamente económica en Nueva York, que nunca le inculcaron a sus hijos buenos modales. Nunca le inculcaron a sus hijos buenos principios y tuvieron este resultado. Primero, tuvieron 1026 descendientes, esta pareja de papá y mamá. No corrigieron a sus hijos, no compartieron los principios, los valores, no enseñaron buenos modales. Esta gente, estos dos, Para abajo, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Llegaron a tener 1026 descendientes. 300 de esos 1026 murieron prematuramente. 100 de ellos cumplieron sentencias entre los 13 y 15 años de prisión. 190 de esas mujeres descendientes de esta pareja fueron prostitutas públicas. 100 de ellos fueron distinguidos por el exceso y el abuso del alcohol y de las drogas. El costo para poder mantener a estas personas, a esta lacra, le costó a Nueva York un total, o al estado de Nueva York, más de 6 millones de dólares hace 100 años. Póngale usted 4.5 de lo que es la inflación anual en esta nación. 100 años, ¿cuánto le costaría al estado de Nueva York mantener a esta lacra? Ahora vea usted todo lo opuesto. Por otro lado, había una familia en Nueva York, en el mismo estado. Ambos padres amaban a Dios, servían a Dios y se habían identificado con una vida pública en la iglesia. Tuvieron 729 descendientes. 300 de los 729, casi la mitad, fueron predicadores. 75 de ellos fueron profesores de universidad. 13 fueron directores de universidad. 79 de ellos escribieron libros populares. 3 fueron miembros del Congreso y uno de ellos fue vicepresidente de los Estados Unidos. You see the difference? Los mismos, papá y mamá, con principios totalmente distintos. ¿Usted cree que no es esto posible? ¿Usted cree que no es posible? Vea lo que dice la Biblia. Óigame, qué fuerte es esto. Dame la cita, por favor, la que sigue. Oiga esto. Luego le voy a decir dónde está para que lo pueda subrayar. Maldito, listen. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá a todo el pueblo, ay, nanita. Y si decía Dios que Él maldecía a cada hijo que no honraba a su papá y a su mamá, todo el pueblo tenía la obligación de decir amén. ¿Dónde está eso, pastor? Démosle la cita a los hermanos. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. El mensaje de esta noche se llama y se titula Sorprendamos a los que no creen. Entonces, ¿cómo? Con nuestro comportamiento. Ya no con sermones, ya no con discursos, ya no con folletitos, ya no con lectura de la palabra, ya no con buenas intenciones. Sorprendamos a aquellas personas que todavía no hemos podido ganar para Cristo con nuestro comportamiento. Usted lo sabe, yo lo sé. Nos ha pasado, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Hermanos, hemos dejado los rayones en el HD. Para los que no son de los Estados Unidos o especialmente de Texas y no saben lo que es HEB, HEB es un supermercado, como Safeway en California, como Publix, como también, Fiesta en San Antonio, como Hiper Pies en Guatemala, como la despensa de Don Juan en El Salvador. Hemos dejado los rayones en Walgreens, hemos dejado los rayones en CVS, hemos dejado los rayones en los bancos. Hemos dado un mal testimonio y la gente dice, y ella es cristiana, y ese es pastor, y ese es diácono, y esa persona dice que canta en el coro de la iglesia en el cuarto cielo. Segunda cosa, sorprendamos a nuestro prójimo. ¿Cómo? Aquí me va a permitir un poquito de esta libertad que tengo, del the First Amendment, ¿verdad? Freedom of speech. Y al fin y al cabo no estoy leyendo ningún versículo de la Constitución o ningún fragmento de la Constitución, sino de la Biblia. Vea usted conmigo Proverbios 14:21. ¿Dónde está Proverbios? Fíjese que, no sé, a Gerardo y los hermanos Tobar se han dado cuenta, le voy a explicar cómo hago, perdónenme, me voy a bajar para acá. Cuesta un poquito, pero yo tengo, aunque usted no me crea, tengo paciencia. Cuando tiene que ver con esto, la predicación, yo lo que quiero es que la gente aprenda. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en Betania, y tenemos 22, 24 personas, uno, que no llevan Biblia, y dos, que las que tienen Biblia no las saben usar, entonces tenemos que explicarles para que no anden hojeando. Y a veces se frustran porque no lo encuentran, cierran su Biblia. Entonces yo me pongo de este lado y le digo, mire, ya tenemos la Biblia acá. Ábrala a la mitad. En la mitad usted va a encontrar Libro de Cantares, probablemente Isaías. Si su dedito es un poquito más gordo o más delgadito, va a irse a Proverbios, o si no, sabe Isaías. Entonces está adelante o está atrás. Y ahí vamos buscando la cita, porque es bien importante que ellos conozcan, como también ustedes están interesados en saber que lo que está diciendo el predicador aparece en la Escritura. Entonces, en Proverbios capítulo 14, versículo 21, ¿por qué no empezamos a sorprender a nuestro prójimo? ¿Quién? Bueno, ya nos hagamos la misma pregunta que hizo aquel hombre a Jesucristo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues es el que está a la par tuya. Es el que va contigo en el autobús, el que va contigo en la pecera, el que va contigo en el ruletero, es el que llega a tu negocio, es el que come en tu restaurante, es el que está en tu clínica, es el que te atiende en el banco, es la cajera en el HEB, es la persona que te embolsa la comida en el HEB, es la persona que te está pidiendo dinero a la salida del HEB. Él es tu próximo. Entonces, ¿cómo podemos sorprender nosotros a ellos? Capítulo 14, 21. ¿Cómo dice la Biblia? Excuse me. No, usted no es adúltero. No. Usted no es adúltera. Usted no es fornicario ni fornicaria. Usted no es ladrón. Usted no es homicida. Usted no es asesino. Pero vea lo que dice la Biblia. Peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres, ¿cómo dice la Biblia? Disfruté mucho las fotos y los reportes del pastor Francisco, que está acá con su distinguida esposa. Regresaron, ahí sí que molidos en un molcajete de un viaje de 14 horas, 7, 8, 16 probable, ¿no? 8 de ida, 8 de regreso. 5 días intensos de trabajo, 100 y tanto de conversiones, prédicas en las plazas públicas. Pregunta que me hizo el pastor Francisco, que le hicieron a él. Bueno, ya me convertí al evangelio, ya tengo a Cristo en mi corazón, y ahora, ¿a qué iglesia voy si aquí no hay iglesia evangélica? Aquí tenía la respuesta en la lengua para decirle, en la casa donde estuvieron, ahí debe de comenzar una célula, una casa de oración. El contacto son las personas a donde ustedes se quedaron, porque no hay gente que está ahí. Hermano, le voy a decir una cosa. Esta pareja que está sentado en el centro de nuestro auditorio, de nuestro santuario, están haciendo un trabajo brutal para el Señor. Río Bravo, no hay una calle, no hay callejón, no hay avenida, no hay barrio, no hay colonia donde el pastor Francisco y su esposa, y ahora un buen equipo de hermanos, hayan ido a predicar el Evangelio. El Tabernáculo Bíblico Bautista Río Bravo están haciendo un trabajo tremendo, su primer viaje misionero al estado de Veracruz. Se ganaron a Cristo una cantidad de personas, pidieron permiso con las autoridades. Al principio muy poca gente llegaba, al principio muy poca gente recelosa. Claro, todos predominantemente católicos, pero al verlos a ellos, la pasión, el amor, el interés que tenían por las almas perdidas, mucha gente aceptó a Jesús en su corazón. ¿Cuánta gente maloliente? ¿Cuánta gente mal vestida, Pastor Francisco Arely? ¿Cuánta gente, tal vez no tan bonitos? Tal vez el físico de ellos no los ha favorecido. Gente todavía con una fisonomía, un físico, tal vez sus rostros no tan bonitos. Nosotros teníamos un amigo, por cierto, compañero mío, le decíamos el churro. Así como los churros esos que le echan pues la cajeta, ¿no? El dulce de leche. Y dice, el churro era tan feo, pero tan feo, tan feo, 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 feo. Pero sí, feo. Y encima de feo, bien todo. Y dice, él mismo contó una vez que le salió la llorona. Y se asustó la llorona, imagínense. Y dice que le salió otro espanto, que le dijo, mira mis uñas, le dijo, mira mis dientes, le dijo, y salió huyendo el espanto. Usted sabe que hay gente que no hemos sido favorecidos. No somos Angelina Jolie, ni Brad Pitt, ni hemos sido nosotros, pues que así como de estos que están bien, bien, bien guapitas y bien guapitos. Tal vez el color de nuestra piel, nos hace que nos distinga. Entonces, ¿por qué no empezamos a sorprender a nuestro prójimo? No importando cuál sea su condición social. ¿Por qué no empezamos a sorprender a nuestro prójimo, no importando cuál sea la condición económica de ellos? ¿Por qué no empezamos a sorprender a nuestro prójimo, no importando cuál sea la condición académica? ¡Ups! O al estatus migratorio de ellos. ¿Sabe? Le pido que revuelva a repasar, y si ha pecado, la Biblia dice que tiene que pedir perdón. La Biblia dice, el que se aparta de sus pecados, si usted ha pecado despreciando a otra persona, si usted ha pecado porque nosotros somos mojados, porque somos ilegales, porque no tenemos papeles, si usted ha pecado porque somos feitos, porque somos mexicanos, porque somos salvadoreños y guatemaltecos, tiene que pedirle perdón a Dios. Tal vez usted no ha robado. Tal vez usted no se ha acostado con ningún otro hombre más que con su marido. Pero aquí la Biblia dice en el 14:21, peca. Peca. Please, don't you ever underestimate somebody that has been created by God's image. Qué chulo me salió en inglés. Si me pides que se lo repita, no me sale igual hoy. Qué bonito me salió. Por favor, no subestime usted a ninguna persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, simple y sencillamente porque no tiene papeles. Y si usted ha pecado, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Ah, pero ya sé de dónde viene todo esto. No la culpo, no le culpo. No, 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 no. I don't blame you at all. ¿Sabe usted que lo que dice Proverbios 11:12? Proverbios 11:12. Ya ahora entiendo por qué usted me ha menospreciado a mí porque soy mojado. Ahora entiendo por qué usted me ha hecho el fuchis a mí porque yo no tengo papeles. Ahora entiendo por qué usted me ha despreciado porque yo soy de Guatemala. Y por eso traje este traje ahora orgullosamente con el monograma y el escudo de mi país. Ahora entiendo por qué usted me ha criticado, porque yo no soy nacido en este país, bajo este cielo. Ahora le entiendo porque usted tiene esa actitud. ¿Sabe usted qué es lo que dice la Biblia? ¿Sabe cuál es el diagnóstico suyo, querido hermano? Capítulo 11, versículo 12, ¿no? Vea lo que dice la Escritura. El que carece de entendimiento, ¿cómo dice la Biblia? Ahí está, ahí está. No te enojes, Ana María. Ahí está todo. Encontró el hilo. Ya encontramos el hilo de su rechazo a nosotros que no somos de este país. El que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. Ahora ya sabemos por qué lo hace. Entonces, sorprendamos a nuestro prójimo. No importando cuál sea su condición social, no importando cuál sea su condición económica, no importando cuál sea su situación académica o estatus migratorio, no importando cuál sea el color o apariencia física. La hermana Carmen Sandoval, no sé si fue la hermana Carmen Sandoval o la hermana Santa, estaba sentada con una morenita de Nigeria, chula, chula. ¿Qué físico de esa mujer? No digo que sea su problema. Lo que pasa es que su piel es negrita. Yo lloré con la película esa de Angelitos Negros. Ese, Juan López Ochoa, ¿cómo se llamaba ese? De Chucho el Roto, ¿cómo se llama? Se le murió en los brazos la señora esa. ¿Se recuerda, verdad? Y porque no quería a la niña, porque la niña era negrita. Pobrecita, discúlpeme si voy a llorar, pero es que se echó polvos la negrita, porque es que mi mami doesn't like me, mom don't like me because I'm black, y se echó polvos. Vio la película, ¿verdad? La vieron, ¿verdad? Ajá. No importando su creencia religiosa, carece de entendimiento. You're missing something when you underestimate somebody that is not like you. Y por si fuera poco, ¿sabe qué dice la Biblia? Es pecado menospreciar a un semejante. Y si usted ha pecado, tiene que pedirle perdón a Dios. Sorprendamos a nuestros cónyuges. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo hago? Si yo le pongo Radio Manantial a mi marido, le pongo la Biblia abierta en el libro de los Salmos, en el libro de Eclesiastés, en el libro de los Proverbios. Yo a mi marido le predico, le dejo la televisión encendida, le pongo el canal Enlace, le pongo el canal TVN, le pongo sermones de Charles Stanley, le pongo sermones de Adrian Rogers, le pongo sermones de David Jeremiah, le pongo sermones del hermano Danilo Montero, y mi marido no quiere nada con Cristo. ¿Cómo hago entonces para ganar a mi marido para Jesús? ¿Cómo hago, pastor, para que mi esposa venga a la iglesia? Yo ya dejé de tomar, yo ya no ando en las drogas, yo ya no ando por ahí parrandeando, yo no ando jugando, yo cuido mi casa, cuido mi trabajo, le doy a mis hijos lo que ellos necesitan. ¿Y por qué mi mujer no viene a la iglesia? Ok, maybe, puede ser esto. Vea lo que dice la Escritura, lo encontramos, primera de Pedro 3:1, ¿estamos? Ok, vea lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen a la palabra sean ganados, ¿con qué dice? Sin palabra, por la conducta de sus esposas. Sopas, pichón. Chitón, ya no diga nada, solamente compórtese como una hija de Dios. Ya no diga nada, solamente compórtese como un hijo de Dios. Aunque nos cueste mucho hacerlo, aunque tengamos que tragarnos el orgullo, al fin, si se lo traga, no engorda, hombre, el orgullo no pesa. Pues sí, hombre, aunque se tenga que tragar el orgullo, aunque nos traten en la casa inhumanamente, aunque nos humillen por ser cristianos, a mí no se me olvida. Hay una palabra que Ana María y yo la sabemos, y a hermana Elida la sabemos, es una palabra feita en Guatemala, pero es común. Mi papá le decía a mi mamá que el pastor era el casero de ella. Y la palabra casero es amante. Si yo conocí, dijo mi papá, cuando vino el fulano ese aquí. Si vino en una bicicleta. Y ahora tiene moto. ¿No será que vos se la compraste? Se lo dije. Yo era inconverso. Yo no era creyente. Era todo lo que le decía mi papá a mi mamá para ofenderle la fe de ella, su constancia en la iglesia, el amor que tenía, la entrega. Era todo lo que tuvo que pasar y sufrir mi mamá. El mundo exterior, mis amados hermanos, nos está viendo. El mundo exterior nos está escuchando. Nos están apuntando a todos nosotros para dispararnos, para que en cualquier cosa que digamos, para que en cualquier gesto que hagamos, para que en cualquier gesticulación que tengamos nosotros, la gente diga, ¡ay, está bien! Te provoqué, por eso he dicho esto. Van a haber momentos, van a haber instancias en donde haya personas que a propósito nos van a provocar a nosotros los cristianos a decir cosas que no nos conviene decir. Nos van a provocar para que hagamos cosas que a nosotros los cristianos no nos conviene hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente vamos a quedar mal nosotros, queda mal el evangelio, queda mal la iglesia, queda mal el testimonio del cristianismo. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Ellos lo pueden hacer, ¿ves? Y no pasa nada. No vaya a ser que nosotros lo hagamos y se nos viene el mundo encima. Hermano, hermana, controlemos nuestro vocabulario, controlemos nuestros impulsos y nuestras pasiones. Evitemos a toda costa hacer comentarios. Si usted ve que en la iglesia hay algo que no está bien, y que seguro que no está bien, porque si usted ya lo vio y otros lo vieron y todo el mundo se calla, algo anda mal. Pero no es correcto que usted lleve estos comentarios a su casa y que su marido que no es creyente o su mujer que no quiere nada con el Señor, escuche y usted va a decir, ¿y para eso querés que yo vaya a la iglesia? Evitemos hacer algún comentario de cosas que puedan poner en ridículo el Evangelio. Pero por último, y con esto quiero terminar. Dame el punto número 4 y nos vamos directamente a la cita. Sorprendamos a los que están acá, en la casa de Dios. Let's do this. Let's surprise each other. Sorprendámonos con nuestro comportamiento aquí en la casa de Dios. Hermano, les quiero, honestamente se lo digo. Si yo no fuera un poquito estricto, rígido, tal vez hasta, no digo exagerado, que probablemente lo sea, o tal vez extremista en esto. Aquí, hermano, aquí vendrían personas, masticarían chicles, como yo he visto en otras iglesias donde he estado. Aquí correrían niños por todas partes y se subirían al altar, como yo he visto en otras iglesias, pero no se les puede decir nada, porque, uy, como es la vica. Es la primera que voló el domingo la semana pasada. No tiene ni 7 meses, ya andaba, pero llegando al puente nuevo, güey. Sí. Ay, pero como es la hija de no sé cuánto, como es el hijo del hermano, es que no les puede decir nada. ¿Y a qué anduvieran? Y jugando, y tirándose, y haciendo. No, si nosotros, miren, esta es la casa. Miren, por favor, entendamos esto. No es nuestra casa. Es la casa de Dios. Entonces, si es la casa de Dios, debemos de comportarnos como cuando vamos a una casa que no es nuestra, hombre. Nosotros somos las que la mantenemos. Nosotros somos las que hacemos lo posible porque esto esté en óptimas condiciones. Pero no se le olvide, no es nuestra casa. Usted paga los impuestos. Y por sus impuestos están las oficinas federales. Pero usted no entra a la oficina del Chief of Police y hace lo que quiere. Usted no entra a las cortes y hace lo que quiere. Entonces, ¿por qué? Y esa es mi pregunta. Yo estoy seguro que si yo no hubiera ejecutado, si no hubiera puesto en práctica desde el principio estas normas que son de urbanidad, de buen comportamiento en la casa de Dios, no, hubiéramos perdido el control. Esto fuera una anarquía. No se trata de que, es que ahí ni toser puede uno. Sí, hermano, unos no se dicen a bostezos. Se dice unos bostezos que si no se mueve el doctor, se lo tragan. Y a veces ya está, doctor, quítese porque se lo van a tragar. Hermano, controle ese hombre. Hay personas que vienen y se cortan las uñas y se... ¿Pero por qué? Mire, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. ¿De quiénes? Uy, porque no saben que hacen mal. Sorprendámonos, each other, en la casa de Dios, practicando normas de urbanidad. Es curioso que muchos de nosotros tengamos mejores modales en otros lugares, en donde se nos exige que nos tengamos que comportar, y no en la casa de Dios. A veces nosotros respetamos más las oficinas del gobierno. Ahora que estuve en esta clínica, ahí había un papelito que decía, silencio. Los médicos están atendiendo. Ahí le dice, por favor, bájele el volumen de su teléfono en la sala de espera. Adentro, nada. Uno va con un dolor y alguien está hablando, me van a matar, un grito pego yo, pues. Respetamos las oficinas del gobierno. Nos comportamos bien en algunos otros lugares. Respetamos el horario nosotros muchas veces de nuestras citas en el trabajo, pero no en la iglesia. A veces no nos vestimos dignamente cuando venimos a la casa de Dios. Nosotros no venimos a un party. Nosotros no vamos a una fiesta, no vamos a una quinceañera. Nosotros no estamos para entrar en una boda, ni en un bachelor's party. Venimos a la casa de Dios. Venimos, aunque sean garritas las que traigamos, pero bien vestiditos, bien planchaditos, bañaditos, peinados, decentes, discretos, prudentes. Procuremos siempre, cuando vayamos a la casa de Dios, usar lo que usaríamos como que si fuéramos nosotros a entrar en la casa del Rey. Y eso es lo que usted está haciendo. Hoy ha venido acá usted a la casa del Rey. La forma como usted no iría a ver al presidente, al rey, en la forma que algunos de nosotros venimos a la casa de Dios. Pero es cuestión entre usted y Dios nada más. Como el mensaje se llama, sorprendámonos. Let's do something. Sorprendámonos. Y hagamos las cosas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Qué domingo más lindo, qué domingo más hermoso. Nos regalaste buenas almas el día de hoy. Qué orgullo sentimos de tener a nuestra hermana Carmen, a nuestra hermana Oralia, a nuestra hermana Santa, a nuestra hermana Zamora, allá en España. Están descansando, serán las 2:30 de la mañana en España. Sus cuerpos están cansados, sus pies están dañados de tanto caminar. Acarícieles, dales un buen descanso. Mañana, Señor, dejarán lo que es el Mediterráneo, la playa, para internarse al centro de España, en donde también, Señor, les espera mucho trabajo. Pido por el hermano Tobar, pido por su esposa, la hermana Silvia, que pronto estarán yendo también a España a representarnos. Y oro por alguna de estas hermanas o algún hermano que escuchó el anuncio que se necesitan misioneros para que nos representen allá, así como también en Chiapas y en otros países donde nos han solicitado y nos han pedido ayuda. Señor, gracias por habernos traído. Gracias por ser nuestro Dios.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste
al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.